Ser Podcast.
Comienza el larguero, Carreño.
Aquí comenzamos. Hasta luego, Aymar. Cogemos el testigo, los oyentes de Hora 25, y empezamos el larguero en la previa de un día histórico, donde vamos a vivir un carrusel mañana, una jornada de Champions espectacular. Es verdad que es el final de la fase de la liguilla, o sea que no queda todo lo bueno, queda lo importante de la Champions. Pero mañana es un día especial, 18 partidos a la vez y con mucho en juego para 4 de los 5 equipos españoles. A las 9 de la noche, desde las 8 y cuarto, empieza el carrusel con Dani Garrido. Y recuerdo que juega el Real Madrid contra el Benfica en Lisboa. El Madrid depende de sí mismo para estar en el top 8. Ganando, el Madrid está entre los 8 primeros e iría directamente a octavos de final. Luego el Barça, ganando en casa al Copenhague, también estaría en el top 8. Siempre y cuando mantenga la diferencia de goles con los rivales que están empatados a puntos con él. Es decir, que depende de sí mismo, pero no al 100%. O sea, que el Barça gane 1-0 y los equipos que están con los mismos puntos que el Barça goleen. Entonces ahí podría haber problemas. Pero el Barça ganando, y hombre, no creo que todos los rivales goleen, prácticamente estaría en el top 8. Algo más complicado lo tiene el Atlético de Madrid, que tiene que ganar y esperar a ver qué pasa con algunos rivales, porque hay unos cuantos con los mismos puntos que el Atlético. Es verdad que entre ellos hay dos que se enfrentan entre sí, el Newcastle y el Paris Saint-Germain. Uno de esos dos seguramente se pueda quedar fuera en caso de perder. Así que también necesita la victoria, pero no depende tanto de sí mismo como el Barça y como el Real Madrid. Bueno, podrían estar los tres en el top 8. Y luego está el Atleti de Bilbao, que también depende de sí mismo para estar en el top 24, ganándole al Sporting de Portugal en San Mamés. Todo esto bajo la dirección mañana de Dani Garrido y todo un equipazo de carrusel que van a estar aquí mañana. Bueno, mañana va a estar aquí. Espera, que se lo pregunta a Dani Garrido, está por ahí. Dani Garrido, director de carrusel, muy buenas.
¿Qué tal, Manuel? Nada, mi idea mañana era hacer 90-10 el partido de San Mamés y luego el 10% distribuirlo por los
pues
otros 17 partidos, si no te parece mal.
Me parece mucho un 10 el resto de partidos, sinceramente. Fíjate que ha habido jornadas históricas en Liga, con partidos, pero mañana 18 partidos a la vez y sobre todo con 4 equipos españoles jugándose su futuro, ¿eh?
Sí, además con la tribuna de Carrusel Deportivo Llena, con la mesa entera, nos van a faltar sillas.
Falta mesa, mañana falta mesa aquí, sí.
Eso es, ahí bueno, con los equipos habituales, evidentemente con Romero, Herrera, con Tomás Roncero, con Bruno, con Iturralde, con Flaky, con Nils Solá, con Jordi Martí, con Laura Echado la Cuenta, Talavera, Fullana, con Kiko Narváez, Marta Casas, con Marquine, Kevin Fernández, Larrazábal, con Sidro, Borja Cuadrado, Guaita, Luis Mora, Jacobo Uceta, Héctor González, Escorial, toda la gente de Carrusel Deportivo, una segunda mesa que vamos a poner y técnica, evidentemente, para que todo vaya bien. Y sí, lo que dices, Manu, es un día, una jornada espectacular, un segundo capítulo que vimos el año pasado y, bueno, yo creo que es uno de los puntos álgidos de la temporada en Carrusel Deportivo, un día de radio muy, muy bonito, mucho día de cuentas, mucho día de
calculadoras,
claro,
sí.
Eso es, con cada gol iremos situando un poco todo lo que pueda ocurrir, que además te he visto empollado. Como necesito una segunda O, pues puedes venir mañana y...
Aquí estaré por si no da la talla Escorial, aquí me tienes.
Eso es.
Exactamente. Mañana van a estar aquí en esta mesa, como dice Dani, pues entre otros Dani, Jordi, además de Dani, Jordi Martí, Tomás Roncero, Kiko Narváez, en fin, Bruno Alemán.
A ver ese Jordi Tommy. Que está Kiko y es grande para...
Sí, sí. Total.
Estar entre los dos y
vaya
tal.
Vaya día bonito. ¿Has oído a Arbeloa y a Mourinho? Se quieren, ¿eh? Definitivamente.
Sí, bueno, yo hablaba esta tarde con Galle y también contigo. Yo creo que también tenemos que entenderlo como un show y ponernos en clave también, si quieres, algo más humorística, ¿no? Yo creo que era de esperar que iban a protagonizar hoy un buen show y así lo tenemos que entender. Yo creo, sinceramente, creo que el cariño entre ambos existe y el partido mañana va a ser especial para ellos, ¿no? Pero yo creo que contribuye a meterlo algo de morbo, ¿no? A la previa de mañana. Y yo cuando les escuchaba, luego ahora se escucharon en el Sanedrín, pero bueno, me ha parecido que es una parte interesante del espectáculo y era algo más o menos esperado.
Ahora les escuchamos, que ha sido una rueda de prensa interesante. Mañana, 8 y cuarto, Carrusel Deportivo. Desde las 7 y cuarto, Gallego on Fire. Ya con la previa de lo que va a ser ese Carrusel Deportivo histórico, que va a ir hasta las 11 y media, hasta la hora que empezará el larguero. Ojalá que con buenas noticias para los españoles y que lo contemos mañana. Ala, descansa un rato que tienes tarea.
Ojalá, abrazo Manuel.
Hasta mañana, Garrido, un abrazo. Mañana desde las 8 y cuarto, Carrusel. Y enseguida la previa de los 4 partidos de mañana. Bueno, juega también el Villarreal, por supuesto, aunque ya no se juega nada, pero también nos contará Xavi Isidro la última hora del equipo de Marcelino, que ya no tiene nada que decir en la Champions. Y enseguida analizaremos con Romero, con Gallego, con Talavera, con Jordi Martí, con Lluís Flaqué, con Axel Torres, lo que ha habido y lo que se ha dicho hoy en esa rueda de prensa donde han hablado todos los entrenadores. Ahora escuchamos al Cholo, escuchamos a Hansi Flick y escucharemos a Arbeloa y a Mourinho, que se han intercambiado piropos sin parar.
Exjugadores especiales como Arbeloa son mis niños. Hablando de Álvaro, yo diría mismo que es de los jugadores que, del punto de vista humano, de la relación personal, es de mis jugadores favoritos de todos.
Pues evidentemente un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí, emocionado y feliz. Esa décima Copa de Europa y todo lo que vino después, bueno, estoy convencido que las bases de todo lo que llegó durante esos años las puso José Mourinho, y creo que también dentro del club le han valorado siempre a José, y bueno, por eso yo creo que fue, es y será uno Dinoy.
Intercambio de piropos, uno Dinoy, decía Arbeloa, uno de los nuestros, sobre José Mourinho. Enseguida Herrera, que ha estado en la rueda de prensa, estará por aquí también Antón Meana, y repasaremos algunas anécdotas que nos dejó Mourinho también y que vivieron en primera persona tanto Romero como Herrera, como Meana y como alguno más. Y además, os cuento también que ha habido partido de Euroliga, ha ganado el París 98-92 al Real Madrid. Y, por supuesto, la noticia está en el Open de Australia, donde Carlos Alcaraz se ha metido en las semifinales por primera vez del Grand Slam, que aún no ha conseguido. El único que no ha conseguido. Me recuerda a Paco Hernández, que ha marcado ahora hace unos minutos Álvaro Morata. Partido de Copa, Fiorentina 1, como 3. Ha marcado Álvaro Morata el 1-3. Así que en el descuento ha marcado y nos alegramos de que vuelva a jugar y de que marque goles. El bueno de Álvaro. Está por aquí Héctor González también. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Vamos a tener un Sanedrín con mucho fútbol y con mucha mirada mañana. Luego seguramente te tiraremos de ti para que... ¿Qué tiene
las
que hacer
cuentas,
el Atleti entonces?
Los goles. Sí.
Eso es. ¿Qué tiene que hacer Mateu para traer un fichaje? Pues te pediremos las cuentas para ver qué tiene que hacer Mateu Alemán.
Más complicadas, es igual.
Esas cuentas, no sé si las tiene Héctor, pero lo intentaremos. Y, por supuesto, Juan Carlos Ferrero... En el larguero. Nada, en unos minutos va a estar con nosotros el exentrenador de Carlos Alcaraz. Tenemos muchas ganas de preguntarle muchas cosas. Le preguntaremos por golf, pero le preguntaremos por... Que ya sabéis que ahora está aconsejando, entrenando como coach mental a Ángel Ayora, uno de los de las promesas del golf español, solo 21 años. Pero le queremos preguntar qué pasó con Carlos Alcaraz. ¿Está viendo los partidos? ¿Ha visto el de esta mañana? Bueno, el que sí que lo ha visto, porque lo ha comentado en Eurosport, es Alex Correia. Vamos, que empezamos.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Las 11 y 37, las 10 y 37 en las Islas Canarias. Enseguida abrimos el tiempo de Sanedrín de esta previa espectacular de la Champions de mañana. Pero hoy Carlos se ha metido en las semifinales del Open de Australia. Ya ha comentado ese partido nuestro Alex Correia, que estará luego en la entrevista con Juan Carlos Ferrero, pero al que saludamos ya a esta hora de la noche en el larguero. Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos?
Pues nada, ganas de hablar con Juan Carlos, sí. En un ratito hablaremos. Muchas ganas de preguntarle.
Sí, a ver qué nos explica.
Eso es. Y ganas también de ver a Carlos, que esta mañana te he visto, te hemos oído en Eurosport. Vaya sí. Partido. ¿Cómo está jugando Carlos Alcaraz?
Está inmaculado. Sinceramente, le veo en un estado de forma pletórico, siempre con los pies en el suelo, por supuesto, pero le veo como muy convencido de lo que quiere. Le veo más serio, le veo más maduro, pero sin haber perdido su esencia. Y yo creo que eso es fundamental para seguir avanzando, para seguir triunfando. Y bueno, se ha metido en semifinales del Open de Australia y no ha perdido ningún solo set. Joder, eso en estas categorías quiere decir que estás bueno, en un estado de forma muy alto.
¿Se le ha notado la mejoría en el saque?
¿Sabes que el saque es cierto que ha hecho una pequeña variación que yo creía que era algo que habían trabajado un poco más en equipo y él ha dicho, sí, empecé a sentir que podía hacer esto? Yo le veo más fluidez, le veo más relajado.
A pesar de que Djokovic se adjudica el copyright, pero...
Tienen una similitud. similitud, sí. Pero sí que le veo que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que ya lo has visto cómo está Carlos, los brazos que tiene. Las piernas también. Entonces, utiliza bastante las piernas, pero después la muñeca la mueve, yo diría, como un poco más relajada. Y eso es lo que hace que le esté corriendo muchísimo el primer saque y, sobre todo, hoy, el segundo. Ha sido fundamental en los momentos importantes.
Sí, sí. No ha perdido ni un set hoy contra de Miñaur, y como el australiano, y como dice Alex, no ha perdido ningún set en lo que llevamos de torneo. La primera vez que se mete en las semifinales del Abierto de Australia, y sobre todo se le ve con esa seguridad que viene arrastrando ya en los últimos tiempos, Carlos, ¿no?
Sí, para mí la diferencia más grande es que normalmente las temporadas las acababa algo tocado, y en cambio en el 2025 acabó algo más fresco.
Dosificándose, como tú
Exacto.
decías, ¿no?
Sí, sí. Sí. Es fundamental el calendario, porque estos chicos que tienen tanto nivel, que prácticamente todas las semanas llegan a la final, juegan muchos días, y eso es desgaste físico, mental, emocional, te pasas muchos más días fuera de tu casa, más semanas, y pienso que ha empezado la temporada pues con algo más de claridad de ideas respecto a otras épocas que a lo mejor pues no lo veías a lo mejor tan fino. Honestamente yo lo estoy viendo de una forma como muy segura de él mismo.
La semifinal va a ser espectacular. Es Zverev, que ha ganado también hoy su partido de cuartos, y que va a ser un rival duro, por supuesto, el alemán, pero me encanta cómo es Carlos también en las ruedas de prensa, con esta naturalidad con la que él dice, como, ¿no? Si ha dicho, si me quiere ganar Zverev, va a tener que sudar bastante. Que en otro podría parecer soberbia, pero como estamos acostumbrados a que Carlos ya dice estas frases que son naturales en él, ¿no?
Yo creo que la gente ha de entender que Alcaraz no es soberbio, es humilde, pero con ambición y con confianza en su juego y en sus posibilidades. Me parece que está muy bien. Además, está claro, si le quieres ganar, vas a tener que sufrir. Entonces te podrías esconder y decir otras cosas, pero lo bueno de Alcaraz es que él va sin careta. Él es como es, te guste o no te guste. Difícil que no te guste, sinceramente, porque yo no le he visto nunca que falte a ningún rival, que con los recogepelotas, con los jueces, se porte mal. Así que todo lo que aporta Alcaraz es excepcional, y somos muy privilegiados de que sea español y que lo podamos vivir pues nosotros aquí, una vez más, después de Rafa Nadal, que parecía que el tenis iba a caer en un vacío en el tenis español.
Fíjate,
y mira dónde estamos.
¿Zverev qué tal? ¿Cómo llega?
Duro, muy duro. Zverev, muy alto, potencia, gran servicio. Hoy le ha salvado bastante el saque. Es verdad que en estas instancias de las semifinales, finales, a veces le ha faltado a lo mejor algo de agresividad en su tenis. Cede mucha pista, y esto con los rivales buenos pues lo pagas caro.
Sí.
Para mí a veces le ha faltado un poco de mejor golpe de derecha, porque con el revés es muy bueno, con el servicio, con el resto, etcétera. Pero sí que a veces te deja un poquito de margen para que tú crees. Y si a Alcaraz le dejas margen para que cree, pues te puede llegar a matar. Han jugado 12 veces y han ganado 6 cada uno.
¡Ostras!
Y eso en una persona
empate
como...
Empate a 6, van.
Sí, empate Alcaraz a 6. Es como si fueran a jugar el tiebreak el viernes.
Sí, sí.
O sea que hay mucha igualdad, se tiene mucho respeto los dos. No será sencillo, pero sinceramente, ganar a Alcaraz aquí... va a ser complicado, porque creo que el tenis que está desarrollando es muy bueno.
El alemán está jugando muy bien. Hoy ha ganado Zverev a Lerner Tien, el chaval estadounidense, que tiene muy buena pinta, el zurdo. Tiene
un talento.
Ha pegado algunos golpes espectaculares.
Mucho talento, juega fácil, se mueve bien. Bueno, yo creo que es bueno, Manu. Ojalá que vayan saliendo este tipo de jugadores que ambienten un poco.
Que animen un poco más el circuito. Pues nada, a ver si la otra semifinal la juegan Sinner y Djokovic, habrá que ver.
Sí, va a ser duro para los dos. Sinner contra Shelton, también otro norteamericano, creo que es bastante más favorito. La de Musetti y Djokovic, es verdad que Novak ha llegado muy fresquito, pero Lorenzo el italiano, acuérdate de él este nombre, este año va a ser muy bueno. Está entrenado por Giuseppe Perlas junto con el equipo italiano, que es un entrenador de toda la vida español, y creo que está progresando mucho. Espero una gran batalla, pero Novak da la sensación que todavía tiene algo más que decir en el mundo del tenis, y eso también asusta.
En su torneo, en su casa, en su Gran Slam favorito y buscando el 25º Gran Slam. A las 4:30 la semifinal de Djokovic y a las 9 de la mañana la de Sinner. ¿Cuál haces en Eurosport?
Yo la de Sinner Shelton a las 9, a las 4:30 le dejamos a nuestro compañero Álvaro Benito, que es más joven.
Eso sí. Aguanta más.
Puede empalmar de aquí directo y se va a comentar. Eso me alucina.
Vale, perfecto. A las 4:30 la primera, a las 9 la segunda. En manos de la cadena SER están las dos semifinales y, por supuesto, en Eurosport, que está ofreciendo todo el torneo. No te vayas muy lejos, que en un ratito Juan Carlos Ferrero.
Estoy con muchas ganas de escucharle.
Sí, señor. Luego hablamos con el ex entrenador de Alcaraz y estará también ahí Alex Correia. Hasta ahora, Alex.
Hasta ahora.
Venga, que están ya por aquí todos los del Sanedrín, que mañana es un día grande en Carrusel, mañana es un día grande de Champions. Vamos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Mañana a las 9, 18 partidos de Champions. Entre ellos, los de los equipos españoles, que nos van a narrar Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Lluís Flaqué, Íñigo Martínez y Xavi Sidro, los cinco equipos españoles. Y por ahí andan unos cuantos ya. Antonio Romero, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Está también Jesús Gallego. Hola, Galle.
Hola, Manu, buenas noches.
Está en Barcelona Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas y muy buenas.
Está Axel Torres. Hola, Axel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y por ahí están también Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos.
Y Lluís Flaqué también en Barcelona. Hola, Flaqui.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
Luego estaremos en Leverkusen, que ahí está Xavi Sidro, y luego estaremos en Bilbao con Martínez para la previa de ese Athletic Sporting de Portugal. Bueno, pues ha llegado la hora. Está por aquí Antón Meana también. Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, muy buenas.
Qué bonito día de carrusel, de radio, de fútbol, de Champions y de todo.
Lo que nos gusta.
Parecido un poco a la temporada pasada. Lo que pasa es que el año pasado, en la última jornada, el Madrid necesitaba un milagro. El Barça ya se sabía que estaba clasificado en el top 8. Y el Atlético Tala estaba también ahí un poco… Bueno, al final lo consiguió, metiéndose en el top 8.
Sí, bueno,
no
lo
si
tenía.
Fue quinto o sexto, ¿no?
No, quedó quinto.
Quinto, eso es, sí.
Quedó quinto, la verdad que fue una enorme liga de campeones. Luego se cruzó, se libró de la fase de 16avos, pasó directamente a octavos con el Real Madrid. Pasó lo del tema del doble toque de Julián, pero hizo una gran liga de campeones. Y bueno, mañana es verdad que a diferencia de lo del año pasado no depende de él mismo. Pero si gana a los noruegos del Bodø Glimt, mete goles y otro resultado le sonríe,
sí, vamos a ver.
Pues volvería hasta otra vez el top 8, que sería un gran éxito.
No sé si Jordi estaba de acuerdo con lo de la gran temporada del Atlético en Champions, me ha parecido entender que sí.
No me ha hecho gracia la alusión que ha hecho al doble toque de
Julián. A mí también.
Ha sido divertido, por eso se me ha escapado ese pequeño.
Había oído algo desde Barcelona, que me parecía llegar.
Ha tenido la gracia de introducir este detalle. Bueno, alguna gente.
Sí, bueno, es que no fue un detalle, fue una cosa.
Bueno,
así.
Es que pasó. Eso ocurrió.
Fue un escándalo convertido en un pequeño detalle.
Claro, pero perdóname, yo creo que la tradicional subconsciente a Talavera, yo creo que el Atlético de Madrid hizo una gran primera fase de la Liga de Campeones, pero calificar de gran Liga de Campeones, caer en octavos de final…
Pff. Lo ha dicho el Cholo hoy, ¿eh? Ha dicho el Cholo. Hombre, hicimos una muy buena temporada en Europa.
Terminas el quinto y en octavos te pegan el mangazo y te vas y cambia
vale,
el fútbol.
Vale, no,
y
si la UEFA aquí van unos, hace… Aquí van unos,
bueno,
el único equipo que puede decir que hizo una gran Liga de Campeones la temporada pasada es el Barça, que se quedó a un minuto de la final. Eso es
correcto. Mira, eso es verdad. Eso es verdad, sí.
Una gran tampoco.
Ridículo es que te pase la mano por la cara el Arsenal. Pero bueno, cada uno tiene su forma de verlo.
A mí lo que más lo que no creo que pase este año es lo que pasó el año pasado, que estaba el Paris Saint Germain contra las cuerdas en el puesto 15, acabó 18, no sé qué puesto acabó, y acabó siendo campeón, que lo ha hecho Luis Enrique también en la previa, ¿eh? Ha dicho, si tengo que firmar quedar como el año pasado, ojalá quede 15, 18 y acabe ganando la Liga de Campeones. Bueno, la suerte está echada y mañana desde las 9, pues eso, Romero nos narrará lo que pueda narrar, Talavera lo que pueda narrar, Flaqui lo que pueda y cada uno así, porque 18 partidos a la vez nos van a dar muchas emociones y muchos cambios en la clasificación. Ahora le iremos preguntando a Héctor González qué necesita cada uno, pero si os parece, Romero y Herray, que está por ahí. Hola, Javier Herray, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Todo buenas noches.
Empezamos por ese intercambio de flores. Se han agotado las floristerías en Lisboa, no quedaban ya más ramos de flores. Después de lo que ha dicho, primero Mourinho de Arbeloa y luego Arbeloa
puesto,
Manu,
unos de violines,
Mourinho.
Violines, sí, para sí. Introducir.
La sintonía de la Champions con violines. Hubieras
violines, porque sí. Les hemos preguntado, ¿no? Que es nuestra obligación, claro, porque tiene claro una relación muy estrecha.
No, y que se llevan muy bien.
Se llevan bien. Y además, mira, lo que me ha gustado es que tampoco tienen que hablar mucho para… Ha dicho Arbeloa que le coge el teléfono a las 2 de la mañana, que no lo tiene ahora porque Mourinho pues tiene una vida muy agitada, que va cambiando de equipo y que su teléfono pues va mutando. Así que bueno, pues este es Mourinho, que yo me quedo un poco con lo que me ha dicho Óscar Colmenar, el cámara del Desmarque, cuando ha terminado la rueda de prensa. Hemos estado ya hablando de Mourinho y le hemos visto, me ha dicho el…
Colmenar está para entrar en el Sanedrín.
Colmenar ha grabado muchas veces a Mourinho, sabe perfectamente
viendo
lo que
el
hay
nivel,
ahí,
no conoce, te quepa ninguna duda.
Conoce el paño y dice, Javi, ¿tú no lo has visto como yo un poco apagado? Digo, sí, es que los años no pasan en balde.
Ya.
Pero aún así, bueno, ese ha llegado a la sala de prensa, antes de sentarse nos ha visto a todos, ha visto el anfiteatro de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, por cierto, muy coqueta del Benfica, y ya sabía perfectamente lo que tenía que decir, su mensaje, y este era el mensaje de José Mourinho.
Tanto Kivo como Arbeloa son mis niños, son exjugadores especiales. Hablando de Álvaro, yo diría mismo que es de los jugadores que del punto de vista humano, del punto de vista de la relación personal, de la empatía personal, es de mis jugadores favoritos de todos. No ha sido obviamente el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente uno de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Real Madrid. Arbeloa puede entrenar a cualquier club del mundo, que yo quiero que le vaya bien. Real Madrid con Arbeloa, imagina cuánto yo quiero que vaya bien. Solo mañana quiero que vaya mal, porque quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro. Él lo sabe, del mismo modo que yo sé que Álvaro piensa lo mismo. Álvaro quiere ganar al Benfica y después quiere que el Benfica gane siempre. Es así seguro. No es necesario ninguna llamada. Y consejos, absolutamente ninguno. Hoy por hoy ser entrenador es una misión muy difícil. Mucha gente que sabe más que tú. Te tiene que gustar mucho este trabajo. Es la única cosa. Si mañana él me dice, José, me encanta ser entrenador, yo me quedo tranquilo.
Sí, he hablado de influencer, ahí coincido con él. La gente sabe de todo, todo. Se coge con un móvil y sabe de todo. Y bueno, pues está bien ahí. Mourinho saca un poco de, bueno, pues de, no voy a decir de pecho, pero si llevas en esto 40 años entrenando, para bien o para mal, pues algo más que un tío que se pone con un móvil y graba no sé qué, pues algo más sabrá. Bueno. Y bueno, pues ese es Mourinho. Como le veis, el tono un poquito más sosegado.
A mí no me ha sorprendido lo que ha dicho de Arbeloa. Ahora escuchamos a Arbeloa, pero a ver, es que Mourinho, que a mí me parecía, que me pareció siempre un buen entrenador, me parece, o sea, un tío no llega a ser campeón de Europa al Oporto así porque sí, ni luego al Inter de Milán, y luego en el Madrid, pues es verdad que se quedó 3 veces en las semifinales, ganó una liga, una copa. Pues a mí como entrenador me parece, más allá de que te guste su fútbol más o menos, pero a mí me parece que Mourinho fue y ha sido un buen entrenador, a mí me lo parece. Luego, pues dividió todo lo que se podía dividir, lo dividió en dos: el vestuario, la afición, o sea, todo, o sea, la prensa. O estabas con él o estabas contra él. Arbeloa era uno de los que se alineó en la guardia pretoriana de Mourinho, claramente con él, y hoy no me esperaba otra cosa. Pero es que, bueno, vosotros, Meana, Romero y Herráez, que habéis estado en no sé cuántas ruedas de prensa, en Barcelona, que lo habéis vivido como enemigo deportivo, o estabas con Mourinho o estabas contra Mourinho, pero desde que le veías en la sala de prensa. Romero y Javi.
Sí, bueno, yo creo que hoy Mourinho ha preparado la semana pasada la rueda de prensa para que, como dice Raed, pues los periodistas españoles le hayan preguntado por lo que él provocó que se preguntara, y así se evita hablar de fútbol, de que tiene a su equipo, creo que es tercero en la Liga Portuguesa, que está a punto de caer eliminado, puede caer eliminado en la Liga de Campeones. Quiero decir, se evita hablar de fútbol, que esto es lo que Mourinho ha hecho históricamente en una sala de prensa. Es evidente que probablemente ya no tenga el espíritu guerrero que tenía en el Real Madrid, entre otras cosas porque entonces los resultados le avalaban más de lo que le avalan en su última trayectoria como entrenador del Real Madrid. Pero yo creo lo que ha hecho en esta previa, donde, por cierto, a mí, cachondeito aparte, pues me parece lógico que haya habido intercambio de flores entre dos tipos que se admiran,
claro,
como es Mourinho y Arbeloa. Luego podremos entrar en consideración de por qué o cómo se admiran, pero son dos personas que se admiran y creo que han estado bastante educados y correctos hoy en la previa de un partido de Liga de Campeones. Dicho esto, hoy Mourinho ha llevado la previa, como casi siempre, a la suya, que es su relación con Arbeloa, con Xabi Alonso, y casi nadie le ha preguntado por la situación deportiva del equipo que dirige o por cómo está futbolísticamente la situación en ese equipo, donde, por cierto, su banquillo creo que puede incluso correr algo de peligro.
Sí, corre
esto,
peligro.
Porque esto, la... Sí, le iba a preguntar a Axel. ¿Dicen que si pierde mañana incluso podría correr peligro su cargo, Axel?
A ver, a mí me extrañaría realmente que echaran a José Mourinho del Benfica. Creo que José Mourinho en Portugal es una personalidad muy fuerte y que tiene un crédito muy grande. Creo que además fue una baza electoral de Rui Costa, lo trajo para ganar las elecciones. Creo que por los resultados que está teniendo el Benfica, pues evidentemente, si estuviésemos hablando de otro entrenador de un perfil más bajo, sí correría peligro. De hecho, a Bruno Lage lo echaron a la mínima, después de una derrota contra el Karabakh, que es verdad que fue muy dura y que seguramente la están pagando aún. Y tiene razón Mourinho en lo que ha dicho hoy, de que si hubiesen ganado ese partido, que era de victoria obligatoria, pues estarían con muchas más opciones y que les condicionó su Champions. Pero yo...
Te cuesta creer que se lo puedan cargar, ¿no?
Sabiendo lo que es José Mourinho en Portugal...
Ya.
Pues aquí sí que lo piensan, ¿eh? Aquí sí que lo piensan, yo he estado con periodistas portugueses.
Sí, sí, por eso, ese Run Run está por ahí.
Sí, sí,
por
no,
eso,
no, Run Run, de hecho sí, sí. Han estado hace una semana los ultras.
Ya lo vi, la imagen en la ciudad deportiva. Sí.
Les han dejado pasar, han hablado de ellos y le costaba, porque siempre es un tema muy delicado, aunque algunos de ellos a veces les apoyen de forma, algunos inconscientes y otros de forma consciente, lo que lo hagan de forma consciente, allá ellos, porque es un tema para mí muy importante y muy grave. Pero bueno, de forma tranquila estuvieron en la ciudad deportiva del Benfica, hablando con el capitán, con los jugadores, con hombres del staff técnico del Benfica y con el propio Mourinho para intentar bajar el nivel que había en contra de esta plantilla y en contra de José Mourinho.
Pues a mí me gusta.
Sería tremendo que Arbeloa se cargase a Mourinho.
Bueno, eso ya sería, vamos, el titular, imagínate el titular, portada diario. Arbeloa se carga
a
Mourinho.
A mí me ha gustado escuchar a Mourinho a las 3 de la tarde en Ser Deportivos como hace 15 años. O sea, me ha gustado. Cuando Herreza conectó en directo y oírle, me ha gustado. La respuesta de Arbeloa, soy un pelín nostálgico de aquella época. Lo pasamos bien. Fue duro, pero lo pasamos bien. Y yo creo que es bueno recordarlo. Solo no me gusta cuando Arbeloa utiliza el. Al final, en esa última respuesta, el uno Dinoy. Porque, no, porque ser.
Eso ha sido lo peor de la rueda de prensa, claro, con diferencia. Sí. Lo único malo para mí.
El término que utiliza, a quién le utiliza ese guiño, a quién va dirigido. Y luego, porque ser mourinista dentro del Madrid, en la época en la que lo fue Arbeloa, hay mucha gente dentro del club que lo pasó mal. Hay gente que perdió su trabajo. Mourinho se cargó a gente dentro del club porque parecía que filtraba en el departamento de comunicación, en el médico, al cocinero. O sea, ser mourinista dentro del Madrid era complicado. Se llevó a mucha gente por delante.
A Valdano, por ejemplo.
Se llevó a mucha gente por delante. Y
a tantos.
Pero yo entiendo las flores de hoy porque al final del camino, yo creo que el único mourinista real fue Arbeloa.
Hombre, es que hay que ser
el real. Porque luego hubo gente que por omisión no criticó al entrenador. Xabi Alonso, pues Albiol fue un currante en el vestuario y no dio problemas, pero al final
Albiol el mejor.
El último día, el que se hace la foto que me mandó hoy Herráez con la banda del chándal, es decir, con Louro, con Rui Faria, con Caranca, con Mourinho, el que se despidió de ellos y el que no se bajó nunca del barco fue Caranca.
Claro.
Fue Arbeloa, quiero decir. Entonces realmente yo entiendo esto de hoy porque fue el último mourinista del club y el único posiblemente que aguantó hasta el último día fue Arbeloa.
Dice Meana, os doy la palabra a todos, pero dice Meana, fue una etapa dura, pero nos lo pasamos bien y fue entretenido. Vamos a escuchar, Javi, si te parece, lo que ha contestado luego Arbeloa y así ya entramos en debate de cómo fue esa relación y lo que
correcto.
Y el asunto Mourinho-Arbeloa.
Vamos a escuchar a Álvaro, le hemos preguntado casi todos, no sé, de los 10 minutos, pues 6 han sido de Mourinho, 5 preguntas sobre José, sobre el famoso José Mourinho y ese final que, bueno, coincidimos todos en que creo que le ha sobrado, porque si es tu amigo, es tu referente, lo que tú quieras, pero ese uno Dinoy creo que le ha sobrado a Arbeloa, pero es una opinión muy particular. Lo escuchamos.
Hablando un poco también de lo que supuso la victoria hace 12 años aquí en este estadio, esa décima Copa de Europa y todo lo que vino después, bueno, estoy convencido que las bases de todo lo que llegó durante esos años las puso José Mourinho y creo que también dentro del club le han valorado siempre a José y bueno, por eso yo creo que fue, es y será uno Dinoy. Claro, no me he perdido la rueda de prensa del míster, no me las perdí cuando era jugador y poníamos en el vestuario todas y cada una de sus ruedas de prensa y no lo he hecho hoy, ¿no? Y para mí, pues evidentemente un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí, emocionado y feliz porque José ha sido para mí mucho más que un entrenador a todos los niveles, agradecerle todas y cada una de las palabras y muchas ganas de verle mañana y darle un fuerte abrazo. Un espejo, por supuesto, es imposible y yo creo que no habrá nunca nadie como José y cualquiera que le quiera imitar o ser igual que él va a fracasar y evidentemente dentro de ese ser Álvaro Arbeloa pues hay una parte importante de la influencia que tuvo José en mí y de todo lo que significó y de todo lo que pude aprender a nivel futbolístico, a nivel táctico, organizativo, comunicativo, pues he intentado aprender muchísimo de él. Evidentemente hemos mantenido el contacto, sé quién es José Mourinho, cómo debe tener el móvil, entenderéis por qué cambia tanto de número, estoy seguro que me cogería el teléfono para cualquier cosa que le necesitase, ¿no? Para mí esa es la relación que tengo con José y evidentemente pues sí, que hemos mantenido el contacto, pero he intentado tampoco ser muy pesado.
A ver, una cosa, Arbeloa ya dijo el primer día que él lleva a Mourinho dentro.
Sí.
Y por lo tanto se comprende de forma partidaria pues que tenga esta opinión de Mourinho. Lo que pasa es que él oculta la cara más negra y más repugnante de Mourinho, el Mourinho que agredió a Tito Vilanova en paz descanse, y el Mourinho que también sembró cizaña, crispación y un cisma que a punto estuvo de atropellar a la propia selección española. Yo recuerdo perfectamente la final de la Copa de 2011 y hay testimonios como el de Carles Planchar, colaborador de Guardiola, que denuncia, bueno, no pasa nada por decirlo ahora, denuncia que en aquella final Arbeloa atizó a David Villa sin que este tuviera el balón. Bueno, esto también es Mourinho. Y el propio Di María, si no recuerdo mal...
Ahí había dos equipos, ¿eh?
¿Cómo?
Que había dos equipos.
Sí, y el propio Di María...
Sí, sí, que había dos equipos, que había, que, bueno, que había dos equipos.
Permíteme que...
Y que la imagen dijo... vergonzante del fútbol español, para mí la más vergonzante, la acabas tú de reseñar.
Sí, que pegó a Villa fue uno, que estaba Jordi...
Pero déjame acabar,
Pero que ahí había dos equipos.
Vale, visto, eran dos equipos, había dos equipos, es una evidencia, es obvio. Entonces, yo lo que quiero decir es que también es cierto, había dos equipos, también es cierto que Di María dijo en unas declaraciones, Manu, tú me corregirás, que en aquel partido Mourinho planteó, concertó una actuación colectiva de sus futbolistas para que de forma, uno tras otro, pues tuvieran acciones negativas, antideportivas contra los jugadores del FC Barcelona. Esto también es Mourinho. Lo señalo porque algún oyente joven, Manu, que pueda ahora escuchar a Arbeloa hablar de Mourinho, pues puede quedar un poco...
Que también pegaba el Barça.
Puede quedar un poco.
Es verdad que Pero en esa admiración.
Yo digo Javier Herráez.
En esa admiración.
Lo dijo Di María.
En esa admiración. En esa admiración de Arbeloa hacia Mourinho. Yo espero que Arbeloa copie lo bueno de Mourinho, que tenía cosas. Espero que copie lo bueno y que lo malo, lo de dividir a una plantilla, a una afición, estos son los que están... algunas frases que ha tenido Arbeloa un poco con un tinte mourinista, creo que las ha sabido corregir por ahora, que lleva muy poco tiempo, y que espero que copie solo lo bueno y no lo malo de Mourinho, que es verdad que tuvo partes buenas y tuvo muchas partes malas.
Bueno, yo quería decir que a mí que Arbeloa haya dicho esto de Mourinho, a mí me parece lo natural y lo
totalmente,
honesto.
Totalmente,
claro. Y de una persona cabal, ¿no? Es decir, que hubiera dicho, pues si lo has admirado, te ha influido en tu manera de dirigir y enfrentarte a muchas cosas, pues lo tienes que decir. Otra cosa es que aquel tiempo era un tiempo muy contaminado. Ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención de la rueda de prensa de Arbeloa, cuando ha dicho: en el vestuario nos poníamos las ruedas de prensa de Mourinho. Coño, pues me imagino que Casillas no miraría, ¿no? Porque
eso ha sido lamentable.
Bueno, ha dicho que hoy la ha visto. Hoy ha visto en el vestuario.
Y ha dicho, como veíamos todas las que daba cuando era nuestro entrenador en el vestuario. Es decir, eso demuestra cómo había una facción en el vestuario que seguía al líder de una manera ciega y que seguramente cometieron errores llevados por el seguimiento de lo que decía Mourinho. Pero yo, que Arbeloa hoy se muestre como se muestre, me parece honesto y cabal.
Sí. Es que, Gallego, mediáticamente no volveremos a aquello, Talavera. No,
está claro. Pero bueno, yo creo que a lo largo de la evolución de nuestros trabajos del fútbol, pues hay que cambiar y evidentemente hay que evolucionar y hay cosas que estaban... no sé si asumidas o aceptadas hace años, que evidentemente no solo en el fútbol, en todos los órdenes de la vida, que hoy en día, bueno, pues hay que corregirlas y hay que cambiarlas. Pero más allá de eso, yo creo que Arbeloa, que viene de hacer dos buenos partidos con su equipo, yo creo que muchas veces delante de un micrófono y en un día hoy de la nostalgia del mourinismo, yo creo que los dos partidos que ha hecho contra Mónaco y contra Villarreal, los dos más recientes, bueno, pues yo creo que hay cosas futbolísticas, no sé, para sacar pecho, ¿no? Porque yo creo que sobre todo en el Madrigal, ese Real Madrid sin balón ha mejorado bastante. Y yo creo que eso, que para mí es positivo, lo deja en un segundo plano y no es la primera vez que lo hacen en estas ruedas de prensa que lleva dadas con una puesta en escena para mí impostada, una puesta en escena para mí forzada, una puesta en escena para mí de demostrar día tras día que es un poco el heredero de ese mourinismo en el madridismo más radical que tuvo aquellos días. Y creo que hoy ha vuelto a hacerlo de la puesta en escena. No me he perdido la rueda de prensa, como no me perdí aquellas, y la frase que ya habéis dicho de uno de no, y no sé, y alguna que otra expresión, a mí creo que le sobran. Y yo creo que si el entorno, algunos aquí en este Sanedrín, están pidiendo, creo que con buen criterio, que tenemos que juzgar al Álvaro Arbeloa, no aquel Álvaro Arbeloa que, como decía Jordi, era un poco uno de los estandartes de aquel mourinismo más radical, y que tenemos que juzgarle como entrenador, como tú dijiste, es una de las primeras noches en el Sanedrín, Manu, sí. Pues yo creo que él hace un flaco favor a que le juzguemos como entrenador con estas puestas en escena, vuelvo a decir, para mí
yo he visto,
le benefician.
Yo he visto y he escuchado otra rueda de prensa. A mí me parece que Arbeloa empezó en su andadura como entrenador del Real Madrid con una rueda de prensa que se acerca a eso que estaba diciendo ahora de manera breve Talavera, pero creo que hoy ha estado estelar. Me parece que le sobra la última frase, le sobra, creo que en eso estamos todos de acuerdo, por lo menos todos los que hemos estado hablando en este Sanedrín hasta ahora, pero a mí que alguien me explique qué ha hecho mal hoy Arbeloa en la rueda de prensa para que le estemos matando en el arranque del larguero.
Pues
yo creo que ha tenido una rueda de prensa. Yo creo que ha tenido, perdona que termino. Pero yo
estamos,
creo que
estamos matando a Arbeloa en el inicio del larguero.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha tenido una rueda de prensa.
Estás tan equivocado como lo que has visto en la rueda de prensa.
Claro, en mi opinión. Yo creo que ha tenido una rueda de prensa para quien se dirige Arbeloa, que es para el madridista, y ha tenido una rueda de prensa en la que ha hablado de futbolistas, ha hablado de Bellingham, ha hablado de fútbol, ha hablado de su relación con Mourinho porque era pregunta obligada, y creo, en mi opinión y a mi gusto, le sobra la última frase, que creo que es así, que es impostada, que creo que la tenía medio preparada y que la ha dicho, y es un mal cierre, para mí, repito, a una rueda de prensa que creo que ha sido la mejor de Arbeloa desde que es entrenador del Madrid.
Pues yo creo que si hablaba para el madridismo, que evidentemente hablaba para el madridismo, me sorprende que no haya más censura por parte del madridismo hacia esa adhesión total hacia un Mourinho del que el madridismo yo creo que debería haber pasado página. Es decir, a mí me sorprende que en el Madrid existan voces. Entiendo que Arbeloa era uno de los soldados de Mourinho y siga fiel
lo tienes
a lo suyo.
Perdido porque el madridismo no va a pasar página de Mourinho.
Pues ahí me sorprende, porque creo que pasados los años y viendo lo que ganó el Madrid, lo que ha ganado el Madrid después de Mourinho, me parece que es seguir sacando pecho de aquella etapa, cuando es un entrenador que lo primordial no ganó, ganó una liga, celebró una copa con una rúa por las calles de Madrid y celebró unas semifinales, es decir, no ganó, ni siquiera se puede aferrar a eso, celebraba semifinales de Champions.
Bueno, como tú has celebrado las semifinales del año pasado.
Pero no, yo he dicho que ha hecho una buena, él sacó pecho en que el Madrid llegaba a semifinales.
No, buena no, tú no has dicho buena.
Éxito.
No, tú no has dicho buena.
Sí, he dicho que era buena.
Tú has dicho que el Barcelona el año pasado hizo una gran Champions. Eso es celebrar una Champions.
Es que da igual, Arbeloa ha dicho que Mourinho sentó las bases del siguiente Real Madrid.
Lo creen así, Flaky, y ya podéis repetirlo 20.000 veces.
Loa Mourinho, que es un hombre que traspasó todos los límites de la deportividad, que dividió a todo Dios, que dividió a la selección española, que llevó al fútbol español
y al madridismo.
Al madridismo también, evidentemente.
Sí, a todos, y a la plantilla, a su propia plantilla.
15 años después, me sorprende que no haya más censura por parte del madridismo hacia esta adhesión total que el hoy entrenador del Real Madrid ha planteado hacia un personaje oscuro.
Eso caló. Sí, o sea, ese mensaje de Mourinho, el madridismo, caló. O sea, tú preguntas al Real Madrid y piensan en el Madrid que lo que hizo Mourinho, que para mí fue un fracaso, pero eso es mi opinión personal, para mí fue un fracaso en 3 años porque dividió el madridismo, pero en el Madrid piensan que sentó las bases del futuro del Real Madrid. O sea, que la Champions que se consiguió
y hay muchos
aquí,
madridistas, Javi, que piensan que es una de las páginas más negras de la historia del Real Madrid. Es que, estáis hablando como si fuera el único madridismo posible.
Te estoy diciendo para mí fracasó, pero que
y
en
a Gallego
Madrid,
que es un fracaso decir que el madridismo no quiere a Mourinho.
Pero caló
en
parte del madridismo. Provocó rechazo.
Sí. Y otro lo repudió, claro, es así.
Lo correcto es que en una parte del madridismo caló, totalmente de acuerdo con Javi, y en otra parte del madridismo causó rechazo. Porque dividió a
Fijaos una cosa, esto ya sí va a ser más polémico lo que voy a decir.
Cuidado.
Hay una parte más del madridismo que no tragaba a Mourinho y sus quejas arbitrales y su llanto por las ayudas al Barcelona, que cuando se ha descubierto que entonces el Barça pagaba al vicepresidente de los árbitros, le ha dado la razón. Porque aquellos llantos de Mourinho, de las tarjetas del Barça, del tratamiento diferente, entonces se veían de una manera. Y ahora, compañeros, se ven de otra cuando se ha sabido que el Barcelona pagaba.
Puesta en escena, Jesús.
Perdona, que termine. Ahora se ha sabido que el Barcelona estaba pagándole dinero al vicepresidente arbitral que dirigía a los árbitros, y ese parte del madridismo ha dicho: coño, pues a lo mejor tenía razón Mourinho.
Eso no, es esa parte del madridismo le censuró la puesta en escena, Jesús. Eso, eso,
le censuró la puesta en escena.
La puesta en escena, y la puesta en escena, y hay madridistas, y hay madridistas ilustres que han pasado. Que han pasado por esta sintonía y que siguen rechazando, por más que todos estemos escandalizados porque pasó una Negreira, por la puesta en escena. Porque yo creo que lo que hizo y lo que dijo, da igual luego lo que se conociera lo de Negreira. Tú puedes hacer las cosas bien o mal.
Si es que lo que hizo Mourinho es que ante la imposibilidad de futbolísticamente plantarle cara al mejor Barça de la historia, buscó todas las armas posibles para intentar desestabilizar los árbitros, la prensa, la afición, el enemigo está fuera. Y en eso Mourinho, como le dijo muy bien Guardiola un día, en eso era el puto amo. Si es que Mourinho en eso era desestabilizando a todo. Pero claro, se le fue de las manos y desestabilizó hasta dentro
pero
de
eso
su
ya está
yo,
perdón,
claro, no, por eso yo, Manu, yo quería, solo sí, un apunte sí, Jordi. Yo si el madridismo repudió o no a Mourinho, aquí hay compañeros que lo saben mejor. Lo que sí sé es que el madridismo asumió con naturalidad la vergonzante pancarta que lució en el Bernabéu. Mourinho, tu dedo
parte,
no
es parte del madridismo, porque la
bueno, ahí estaba esa pancarta. Tu dedo nos señala, tu dedo nos señala el camino.
Nos está quedando,
y esto pancarta
se os dejó huella, os dejó huella Mourinho a todos y no lo hemos superado. Hacemos una pausa y seguimos. Venga, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.